José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial, forzosamente, fijamos posición de esta casa, de la cadena COPE, ante el anuncio del presidente Rajoy de que retira definitivamente el proyecto de ley para mejorar la regulación del aborto. Rajoy incumple así una promesa electoral decisiva y deja en el cajón una norma que hubiera contado con una legitimidad plena, hubiera tenido la legitimidad de la mayoría de las cámaras y la legitimidad constitucional, porque la sentencia de 1985 reconoce que el no nacido es un bien jurídico a proteger. El proyecto, que no se aprobará, avanzaba de forma significativa en la tutela de la vida. Hace apenas una semana, el Comité Ejecutivo de nuestra Conferencia Episcopal Española recordaba que es tarea de todos responder a las situaciones de dificultad que puedan encontrar las mujeres por el camino de la vida y no por el de la muerte de un ser inocente, porque un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Nos quedamos, pues, con una regulación, la que viene de la época Zapatero, claramente anticonstitucional, que además consagra el aborto como un derecho. Al menos hasta que nuestro Tribunal Constitucional decida. Veremos cuándo es eso, que ya va siendo hora. Pero las leyes injustas no impiden, a pesar de todo, que sigamos construyendo en todos los niveles una nueva cultura de la vida a través del debate, la movilización ciudadana, el testimonio y la acogida, y que sigamos acompañando y ayudando a las madres que tienen dificultades a la hora de llevar adelante su embarazo, como nos pedía insistentemente el Papa Francisco. El trabajo por la vida es ahora más necesario que nunca. Comienza nuestro recorrido en el Espejo, como siempre avanzándoles las noticias principales que estamos siguiendo de la vida de la Iglesia y que luego ampliamos al final de este programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa ha celebrado en el Vaticano la habitual audiencia general de los miércoles y esta vez la ha dedicado la catequesis a recordar su viaje del pasado domingo a Albania.
Un pueblo oprimido por un régimen inhumano donde hoy se constata un renacimiento de la Iglesia y también de convivencia pacífica entre personas y comunidades basada en el diálogo de las diferentes religiones para hacer el bien sin renegar de su identidad, ha dicho el Papa, que ha tenido un recuerdo especial para tantos mártires en aquel país.
Hemos recordado conmovidos a tantas víctimas de la persecución y a los mártires. Ellos no son los derrotados, sino los vencedores. En un régimen que prohibía la fe y quiso exterminar a Dios de todos los ámbitos de la vida. En su testimonio heroico brilla la omnipotencia de Dios, que siempre consuela a su pueblo y abre nuevas vías de esperanza.
Vamos con otras noticias de este 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced.
Recordamos que es la patrona de todos los que trabajan en el mundo penitenciario, también de Barcelona, donde ha celebrado la misa en su honor el cardenal Martínez Sistac. El arzobispo de Toledo, Barolo Rodríguez, por su parte, ha pedido mostrar lo inhumano del aborto y ha exigido una actividad legislativa más acorde con la naturaleza de la dignidad humana. El Papa ha ordenado el arresto domiciliario del exnuncio en la República Dominicana, Josef Besolovsky, acusado de pedofilia. Y la comunidad judía celebra hoy la fiesta del Rosh Hashaná, el nuevo año que es el 5.775 según el calendario judío.
Gracias, Faustino. Madre mía, cantidad de años. Vamos a ampliar toda esta información, como saben, al final de nuestro programa, después de la entrevista que hoy les tenemos preparada, pero ya pueden seguir estas noticias a través de nuestro portal cope.es en la pestaña de religión o siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook lo encuentran poniendo religión cope. En la segunda parte del Espejo, hoy vamos a contemplar, aunque sea por poco tiempo, la dolorosa situación del continente africano, tantos países, Nigeria, República Centroafricana, los Grandes Lagos, Sudán, pero también la vitalidad de su fe y de su esperanza. Lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Mundo Negro, que es Javier Fariñas. Y ahora nos vamos a encender la tele, vamos a rebuscar, en este caso no tanto con estrenos, sino con cosas que merece la pena recuperar en nuestra televisión, como siempre con Isidro Catela. Hola Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy hacemos un alto en el frenesí de estrenos que veníamos avanzando prácticamente todos estos últimos miércoles. Nos vamos casi al otro extremo, a buscar en el baúl de los recuerdos televisivos algunos programas que en su mayor parte ya no se emiten, pero que sí podemos rescatarlos y merece la pena. Y enseguida van a entender nuestros oyentes por qué.
Además son muy fáciles de rescatar en el desván televisivo. Son todos de la televisión pública y RTVE.es tiene una magnífica hemeroteca audiovisual donde podemos ver los programas a la carta. Si no, siempre está nuestro amigo YouTube, que en estos casos presta un gran servicio. Lo recomiendo muy especialmente para ver en familia, para padres y educadores. En el cole se les puede sacar también un gran partido. El primero es un programa sobre la discapacidad contada desde la mirada de varios niños. Se emitió este mismo año, desde enero, su título Tengo 11 años y sonaba así de bien.
¿Sabes si te gusta el surf? ¿Ahí te gusta
el
surf?
¡Sí!
Nos vamos a Madrid para ir a un museo y dibujar con otros niños como Dawi.
Pinta aquí las casas.
Mira, esto es Madrid, es como Nueva York.
Yo quiero un móvil.
El año que viene, si vamos al instituto, vemos a ver lo del móvil.
Si me gusta una cosa, yo me apunto. Que me cogen, perfecto. Que no, pues bueno, yo seré la próxima vez. Y yo soy una niña muy feliz.
Pues vamos con el segundo programa. Vamos a rescatar ahora uno que parece atractivo ya desde su mismo título.
Mira que nos han pedido en ocasiones que pensemos en verde, que pensemos en rojo. Se trata de pensar en el otro y con el otro, al fin y al cabo. Y esta serie de programas era toda una interpelación para hacerlo. Su título, Piensa en positivo, presentado por Pablo Pineda, el actor con síndrome de Down que ganó una concha de oro en el Festival de San Sebastián.
Venga, listo, vámonos.
Joder, vamos ya.
¡Acción!
¿Cómo me relaja esto, la verdad, eh?
¡Quieto! ¡Arriba! Vale, Pablito, eso es. Venga, ya lo vamos fijando.
Ya veo.
Venga, pues vamos a ello.
Venga.
Vamos, Pablito.
¿Qué pasa, Pablo?
Y si digo yo.
Y vamos con un tercer programa para abrir los ojos, que en este caso sí que se puede ver todavía en antena.
Lo hemos mencionado alguna vez muy de pasada, es un programa de viajes, pero en realidad es mucho más que eso. Se titula Con mis ojos y sus protagonistas son dos, Pili, una persona ciega, y su perra guía, Kenzie, que es toda una peregrina, una perra que camina junto a ella descubriéndonos la belleza de tantos y tantos lugares y sobre todo aquella belleza que es invisible a los ojos. Lo podemos ver los domingos por la mañana en la 2 de Televisión Española. Miren, no escuchen, pero háganlo con otros ojos.
Hola, soy Pili. Kenzie y yo nos vamos de viaje. Perdí la vista hace tiempo, así que ahora voy a volver a descubrir el país en el que vivo de otra manera. Tocándolo, sintiéndolo, compartiendo con vosotros la experiencia de viajar a través de mis ojos.
Pues para que luego digan, Isidro, que no hay cosas buenas en la tele, que no las ha habido y que no las hay todavía. Lo que pasa es que
hemos sacado unas cuantas.
Hay que buscarlas.
Hay que rebuscarlas. A veces en el baúl de los recuerdos, sí.
Bueno, pues para eso ayudamos también aquí en El Espejo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Adiós. Otro adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Empezar el día con energía
o flojeando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora.
¿De buen humor
o apagado?
Chulo que un 8 tumbado.
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
Tengo muchos mensajes de ánimo, ¿eh? De Jesús, de Carlos, gracias.
¿Con qué te quedas?
Escucha a Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
¿Qué has hecho? ¿Has tirado el agua?
No, no había agua.
COPE, estar informado.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión. Porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE, o llámanos al 91 828 3930.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les indicaba, nos acompaña Javier Fariñas, viejo amigo y compañero en las labores periodísticas, actualmente redactor jefe de la revista Mundo Negro, revista de los misioneros combonianos, que es la mejor informada y documentada sobre lo que está sucediendo en África, sobre lo que sucede en África continuamente. Y de su mano vamos a recorrer, con la velocidad propia de este programa, la situación de este continente dolorido, pero también lleno de esperanza. Antes de que dialoguemos con él, Eva Galbache nos dibuja su perfil en el espejo.
Cuando era pequeño emulaba a Héctor del Mar, el hombre del gol, en sus narraciones de interminables partidos de fútbol. Ese fue el primer contacto directo que tuvo con el periodismo. Después de una vocación frustrada con la medicina, de la que apenas dice que le queda la mala letra, comprendió que se dedicaría a contar cosas y desde entonces optó por el mundo de los medios de comunicación. Javier Fariñas es hijo del periodismo de provincias, de las redacciones pequeñas en las que todo el mundo está pendiente de los temas que tienes entre manos. Y también ha tocado otros palos, radio, televisión, alguna corresponsalía. Desde 2003 comienza a mirar, desde la profesión y la persona, a los más necesitados, a los más pobres, a los más esperanzados, a los más valientes, a los que son perseguidos a causa de su fe. A ellos les ha dedicado sus historias desde organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También le gusta mucho su faceta de profesor universitario en la Universidad CEU San Pablo. Tienen el sentido del humor a su mejor aliado. Disfruta mucho con sus hijos de 8 y 14 años, con el mayor ha recorrido etapa del Camino de Santiago, de Sarria a Santiago, aunque alguna torcedura de pie le ha hecho volver a casa antes de lo previsto. Desde julio de 2013 es redactor jefe de la revista Mundo Negro y con él vamos a recorrer, con él, con Javier Fariñas, el continente africano, siempre de actualidad.
Pues saludamos ya a nuestro amigo y compañero Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Como ahora nos recordaba Eva, hace poco más de un año que estás en estas últimas labores y habiéndote asomado a la realidad del continente africano, una primera pregunta. No sé, ¿África te duele, te enamora, te preocupa? ¿Las tres cosas a la vez? ¿Qué más?
Pues también me esperanza mucho. Yo creo que todo eso que decías, José Luis, pero sobre todo me esperanza, ¿no? Porque en un año un poquito largo que llevo aquí en territorio de las páginas africanas de la revista Mundo Negro, yo creo que es mucho más lo que tiene de positivo, de esperanzador, junto a ese dolor inherente, sobre todo cuando hay situaciones como la que estamos viviendo ahora en África Occidental, cuando Boko Haram se hace portada de obligada y obligatoria de los periódicos, pero sobre todo es un continente de gente muy esperanzada y mil millones de personas que están aquí como vecinos nuestros.
Para que no parezca, Javier, que es que actúas de oficio, como el abogado defensor de este continente, dinos en qué se basa esa esperanza, que también yo tengo que reconocer que todos los que hablan de África, conociéndola y habiéndola pisado, realmente lo decís. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ves tú de fortaleza, de futuro, que permiten, en medio de tantas malas noticias del continente africano, decir, pero hay una gran esperanza?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar, y con todas las con todos los entrecomillados que podamos poner, y para los amantes de lo económico, buena parte de los países que más crecen en el mundo se encuentran en el continente africano. Estamos con economías todavía en un nivel por debajo de este primer mundo en el que nos encontramos, pero economías que crecen al 8, al 10, incluso por encima por ciento cada año, ¿no? Entonces son economías pujantes. es un país donde hay muchísima vida. Aquí en España hablamos de tasas de natalidad negativas, o nos hemos acostumbrado a hablar de tasa cero, de tasas negativas. África es un continente que crece de forma espectacular. Una buena parte de la población del continente es población joven, con una formación cada vez más importante entre sus jóvenes. Gente que quiere vivir, y un continente lleno de recursos, que en buena parte estamos esquilmando desde aquí, pero que tiene los recursos, tiene las posibilidades y sobre todo tiene a la gente. La gente tiene ganas de vivir, es un continente lleno de vida y, por tanto, junto a esos aspectos más lúgubres, más tristes, menos positivos, pero hay una esperanza que desde la revista Mundo Negro intentamos plasmar todos los meses.
No sé si vosotros, que vais tomándole el pulso a la realidad del continente africano desde hace muchos decenios, percibís que hay una mayor vertebración del sujeto social, de las comunidades, de la sociedad civil, de lo que podríamos llamar una cierta, entre comillas, clase media, que permita pues combatir males un poco endémicos, ¿no? La corrupción, el tribalismo, y que hacen muy difícil que despeguen algunos países. A veces, cuando parece que empiezan a despegar algunas democracias, luego resulta que son frágiles. ¿Cómo veis la evolución de todo eso?
Bueno, hace no demasiado se cumplían 50 años del gran proceso descolonizador del continente, en el momento en el que, digamos, se separaba del brazo de las potencias colonizadoras, fundamentalmente europeas. En estos 50 años, con muchos déficits, o sea, yo creo que tampoco tenemos que ser tan necios de pensar que esto es jauja, ¿no? Pero, evidentemente, en estos 50 años, con déficit, repito, el continente y sus países, sus gentes, están creando modelos democráticos, están creando sociedades que aspiran a ser protagonistas en sus países, están creando economías, culturas, unos sistemas educativos que se afianzan poco a poco y que sin duda están dando un protagonismo al continente africano que hace no demasiado no tenían. África es actualmente uno de los grandes protagonistas del escenario sociopolítico del mundo, y como tal él quiere asumir ese protagonismo y dejar que las injerencias extranjeras sean cada vez menores, unas relaciones que intentan ser cada vez más equitativas, más igualitarias, y que desde luego, pues que con el paso de no demasiados años, lo serán cada vez más.
Nos menciona, hemos invertido un poco la tónica habitual y hemos entrado pues con las noticias de esperanza, pero hay que tocar también algunos temas que, como tú decías, son portada obligada estos días. La preocupación por lo que está sucediendo con el avance de ese islamismo radical, que ahora últimamente hablamos mucho del norte de Irak y de Siria, pero que lo tenemos ahí en Nigeria, ahí debajo de nuestros pies. ¿Cómo se está afrontando esto? Nigeria es una de las grandes potencias del continente. ¿Puede realmente producirse una explosión de ese país?
Bueno, habrá que esperar. También hay que pensar que Nigeria, en el marco del 2015, celebra elecciones generales en las que también se jugará mucho el futuro del país, y no solo del país, sino sobre todo de la parte occidental del continente. En estos últimos meses, los países africanos se han reunido, fundamentalmente los de la zona central, al este y al oeste, se han reunido para abordar el tema de la seguridad, porque ahora que hablamos tanto de Boko Haram, nos olvidamos que hace un año Al-Shabaab en otro país totalmente opuesto, en Kenia. Pues eso es, en el Watergate famoso, en este centro comercial, pues hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, hay varios rebrotes o varios grupos que tienen un protagonismo muy, muy, muy significativo, que preocupan, y que los africanos están dispuestos a hacer lo posible, con la ayuda, evidentemente, de países extranjeros, en este caso, o fuera del continente, pero desde luego que pretenden y tratan de hacer frente a esa realidad, que producirá o no una disgregación, una separación en Nigeria, por lo que preguntaba José Luis. Pues evidentemente que es difícil de evaluar. Uh-huh. Actualmente, lo que sí es cierto, que Boko Haram va muy en serio, que las acciones son cada vez más llamativas, más preocupantes, y bueno, pues habrá que seguir muy, muy de cerca lo que ocurre en este país.
Dinos una palabra sobre la misión y el papel que en esta coyuntura concreta, en estas coordenadas históricas, está desempeñando la Iglesia Católica en el continente. Vosotros conocéis muy bien la situación en cada país, ya sé que no se puede generalizar. Y luego, una curiosidad, he leído hace poco que se está barruntando la posibilidad de un cierto viaje del Papa, en este caso a Uganda. No sé si de eso en Mundo Negro tenéis noticia, tenéis algún rumor, algo que nos podáis confirmar.
En cuanto a lo último, no tenemos más rumor ni más noticias que lo que se ha podido leer, que evidentemente que es un deseo de que el continente reciba en su tierra al Papa Francisco. Y Uganda podría ser, pero no es ahora mismo nada más que un, como decimos, un rumrum de lo que puede hacer. Y en cuanto al papel de la Iglesia, evidentemente muy diferente de esas primeras evangelizaciones que protagonizaron muchas congregaciones religiosas hace un siglo, poco más de un siglo en muchos casos, pero que después de aposentar su presencia y lo que significa la evangelización también de desarrollo y de promoción humana, pues están dejando en manos del clero africano, que está creciendo muchísimo, de las vocaciones africanas, que están creciendo muchísimo más que las de Europa o las de Norteamérica, y evidentemente están dando paso a un clero y a una iglesia con un rostro mucho más africano, pero valorando muchísimo lo que ha significado esa presencia de misioneros, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos también evidentemente por la casa en la que estoy, combonianos, y que han sembrado una semilla fabulosa en el continente.
Pues Javier Fariñas, gracias por compartir con nosotros esta mirada sintética, mirada en la que predomina la esperanza y no por tonterías, sino por conocimiento, y siempre recomendamos a nuestros oyentes que buceen en Mundo Negro para conocer la realidad tan rica y compleja de este continente. Gracias por tu trabajo y por tu presencia aquí en El Espejo, Javier. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa para completar toda la información que les avanzábamos al inicio del Espejo. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos a ir a Roma. Hoy se ha celebrado la audiencia general que preside todos los miércoles el Papa Francisco.
El Papa Francisco, que ha recordado su viaje apostólico a Albania el pasado domingo y que ha pedido oraciones por los afectados por el virus ébola. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa ha querido otra vez darles las gracias. Ese es su sentimiento, agradecimiento al pueblo albanés, que le ha enseñado cómo se puede convivir en paz, cómo se puede ser valiente y trabajador y pasar de un régimen tan duro y con el martirio a ser ejemplo para el resto del mundo. A los del ébola no solo les ha pedido que recemos por ellos, sino que ha tenido un fuerte llamamiento para la comunidad internacional.
Sono vicino alle tante persone colpite da questa terribile malattia.
Estoy cerca de las muchas personas golpeadas por esta terrible enfermedad. Invito a rezar por ellos y por cuantos han perdido la vida, así trágicamente. Suplico que no venga a menos la ayuda necesaria de la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento de estos hermanos y hermanas. Por estos hermanos y hermanas enfermos de ébola, rezamos a la Virgen. Dios te salve, María.
Preghiamo la Madonna. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.
Hoy en la audiencia había un grupo de 50 miembros del Recreativo de Huelva que celebran su 125 aniversario y le han entregado la camiseta correspondiente al Papa. Y el miércoles que viene recibirá el Papa Francisco a un grupo de supervivientes del naufragio de Lampedusa del año pasado, un año después, aquel 3 de octubre trágico.
Noticia que hoy está en todos los periódicos, Paloma, es la del exnuncio apostólico en la República Dominicana que ha sido puesto en arresto domiciliario acusado de pedofilia.
Sí, ayer el promotor de justicia del Tribunal de Primera Instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano, estos son los hechos, ayer le convocó a Besolowski, sobre quien había ya una investigación penal, y le notificó lo siguiente: queda imputado en el procedimiento penal por graves actos de abuso y daños a menores cometidos en la República Dominicana. La gravedad de los delitos es lo que ha llevado a este tribunal a ordenar su reclusión. Lo que ocurre es que Besolowski ha alegado problemas de salud, ha presentado la documentación médica pertinente y por eso está en arresto domiciliario, eso sí, en el interior de la Ciudad del Vaticano. Lo que no es verdad, José Luis, es, como se está diciendo, que sea el Papa el que ha ordenado su arresto. Son los tribunales, los órganos judiciales quienes han tomado esta decisión, quienes ya le habían quitado la inmunidad diplomática y reducido al estado laical. Lo que explica el padre Lombardi es que se actúa siguiendo la voluntad del Papa, que en estos casos tan graves y delicados ha pedido expresamente prontitud y necesario rigor. Pero no, como se está contando, por desgracia, erróneamente, el Papa no ha ordenado ningún arresto, pero entre otras cosas no es su,
no es su competencia. Gracias, Paloma. Explicación clara y concreta para todos nuestros oyentes. Un abrazo.
Hasta mañana.
Nos volvemos a España. Hoy se celebra la fiesta de la Virgen de la Merced.
En este día de la patrona de quienes trabajan en el mundo de las prisiones, el arzobispo de Barcelona ha celebrado la misa en su honor, que ha seguido nuestra compañera de COPE Barcelona, Flavia Codinas.
En su sermón, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha lamentado que la sociedad de hoy en día esté dominada por la cultura del laicismo y la negación de Dios, una creencia religiosa que va en aumento, ha dicho Martínez Sistac, y que amenaza la plenitud del hombre.
No se trata de un rechazo abierto y sistemático a Dios, sino es más bien una actitud de indiferencia religiosa,
diagnosticismo. El cardenal arzobispo de Barcelona ha tenido palabras también para la inmigración, ha pedido que se recupere la solidaridad entre pueblos y crezca la ayuda para las personas que huyen de su país por necesidad y frustración.
Nos ocupamos ahora de la carta pastoral del arzobispo de Toledo tras la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto por parte del gobierno.
Braulio Rodríguez ha pedido mostrar lo inhumano del aborto al tiempo que ha exigido una actividad legislativa más acorde con la naturaleza de lo que es la dignidad de la persona humana. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El arzobispo de Toledo remarca que solo tenemos una vida y que en ella se juega la felicidad, el sentido para esta vida o la falta de él, por lo que no podemos permanecer indiferentes como si lo que le sucede a la sociedad española nada tuviera que ver con nuestra fe, con nuestro seguimiento de Jesucristo o con nuestra comunidad parroquial o diocesana. En su escrito del próximo domingo subraya que la muerte de seres inocentes nunca está justificada, lo diga quien lo diga. Braulio Rodríguez también destaca en su misiva que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo.
Pues ahora cambiamos de coordenadas, viajamos también hasta Malasia.
Allí los cristianos se enfrentan a la prohibición de usar el nombre de Alá para referirse a Dios, corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Dios no, Señor sí. Los cristianos de Malasia ya no pueden referirse al Dios de la Biblia con su traducción al malayo, que es Alá, sino que deberán utilizar la palabra Tuhan, que significa Señor. Así lo decidió este verano el más alto tribunal del país tras un proceso judicial que empezó en 2007, cuando el Ministerio del Interior prohibió imprimir la palabra Alá al semanario católico Herald. Se trata de un nuevo ejemplo de la radicalización islámica de Malasia, que hasta hace poco era ejemplo de convivencia entre musulmanes, cristianos, budistas e hindúes. Los cristianos aseguran que han utilizado el nombre de Alá en lengua malaya desde la colonización portuguesa y la evangelización de estas tierras por San Francisco Javier en el siglo XVI. Pero los musulmanes insisten en que Alá es un nombre propio que solo se debe usar para el Dios del Islam.
Y terminamos hablando de la cuenta atrás para la beatificación de Álvaro del Portillo.
Será el próximo sábado. Hasta entonces, voluntarios de 40 ciudades españolas están recogiendo alimentos para ofrecérselos a una docena de entidades sociales como Cáritas o el Banco de Alimentos que luchan contra la pobreza infantil. Además, a los participantes en esa beatificación se les ofrecerá la posibilidad de colaborar con un donativo para distintas iniciativas sociales en países como Nigeria, Costa del Marfil o la República del Congo.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestra edición del Espejo de hoy, con la ayuda de nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos ya con toda la información de España y del mundo en el mediodía de la COPE con José Luis Pérez. Muy buenas tardes. Mañana volvemos. Hasta entonces.